Santiago 1, versículos 21 a 27. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Nuestro Padre, necesitamos tu ayuda ahora. Necesitamos tu poder en la prédica. Necesitamos tu ayuda para oír y después hacer. Te pedimos que quites las distracciones de fuera, de dentro, de nuestras mentes. Que ayúdenos a pensar en lo que vamos a estudiar en cuanto a nuestras propias vidas y no en cuanto a nuestros vecinos. Enséñanos, te pedimos, convéncenos todos y cámbienos por el poder de tu Espíritu Santo, porque te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Si tú vieres algo mal en la vida de tus hijos y lo platicaras con ellos porque las amas mucho y no quieres verles desviados y sufriendo las consecuencias, y ellos te escucharan e inclinaron sus cabezas y dijeran: sí, papá, sí, mamá, entiendo, lo voy a hacer. Pero después de esta plática ellos salieran e hicieron lo mismo como antes, como si tú nunca hubieras dicho nada. Ellos te ignoran, ellos no te hacen caso. ¿Cómo sentirías tú? O si en el trabajo hablaras con tus empleados de algo muy importante, algo que iba a afectar mucho el negocio, ellos están de acuerdo contigo, dicen que sí, van a hacer todo lo que tú dices, pero después no lo hagan, sino continúan con los mismos malos hábitos de antes. ¿Qué harías tú como jefe? ¿Cómo sentirías tú? Pues yo espero que entiendan lo que estoy intentando enfatizar. Cuando en la vida diaria, en la vida normal, ya sea en el trabajo, en la casa, en cualquier otra situación, nosotros esperamos que las personas hagan lo que les decimos. Esperamos que nos hagan caso. Esperamos que no solamente entiendan lo que estamos diciendo, que no solamente digan que están de acuerdo, sino que después que lo hagan. ¿Verdad? ¿Estoy loco? ¿Están despiertos? Todos, jóvenes, niños, adultos, papás, aquí. Aquí, por favor. Okay, obviamente, en la vida diaria entendemos. Nos ofende cuando personas nos ignoran completamente. Cuando personas dicen, sí, 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 claro, y no lo hacen. Nos cuesta mucho trabajo. Causa muchos problemas. Cuando personas hacen eso, entendemos que nuestras palabras para esta persona no son importantes. Piensen eso, jóvenes y niños aquí. Cuando ustedes reciben mandamientos de sus papás y ustedes no lo hacen, están diciendo a sus papás que sus palabras no son importantes. Eso no dirías con tu boca, o espero que no. Es exactamente lo que estás diciendo con tus acciones. Papá, mamá, no es importante. Tus palabras no valen nada. Es lo que estás haciendo, joven, niño. Son todos jóvenes, tenemos que tener una niña. Y duele. Duele a sus papás. Entonces no piensen eso, ¿verdad? Nada más piensan, no merezco que me dicen eso. No tengo que hacer eso, ya soy adulto. Duele a sus papás jóvenes. Cuando ustedes ignoran completamente sus consejos. Y para adultos también es lo mismo para nosotros, en cualquier situación. Cuando decimos sí, realmente no hacemos caso a la persona, es muy difícil. Y si nosotros sentimos ofendidos cuando otros nos oyen, pero no nos hacen caso, ¿no deberíamos entender que es un pecado muy grande en contra de Dios cuando le ignoramos a Él? Pues no le ignoramos en el sentido de que no oímos la prédica ni leemos la palabra, no es eso. Le ignoramos en el sentido de que después de oír, no obedecemos. No ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Es un gran problema para todos los cristianos, incluyéndome a mí, incluyendo también a todos ustedes, incluyendo a esta iglesia local. Es un gran problema aquí y en todas las iglesias. Pero estoy predicando más a ustedes. Es un gran problema aquí, empezando con el pastor hasta la niña más chiquita. Todo eso, por supuesto, es el tema del libro entero de Santiago. ¿Ustedes recuerdan, no? ¿Qué es el tema? Necesitamos ser hacedores de la palabra porque la fe sin obras está muerta. Este problema de ser oyedores de la palabra y no hacedores es, tal vez, nuestro pecado más grande como cristianos. No pensamos en el adulterio es más fuerte. Pensamos que el matar es más fuerte. Sí, son pecados fuertes, pero yo creo, personalmente, que el pecado más fuerte, más grande para los cristianos es ser oyedor de la palabra y no hacedor. Pero yo no creo que tenga que extenderme mucho más, porque ustedes, espero, entiendan que esa es la verdad. Si seamos honestos con nosotros mismos, cada cristiano aquí entiende que tiene este problema, que lucha con este pecado de oír la palabra, pero no siempre hacerlo. Es lo que vamos a estudiar hoy. Y no hay nadie aquí exento. Pero antes de continuar y ver el versículo 22, que realmente es el texto, el tema mayor de este mensaje, el versículo 21 nos da un tipo de introducción. Véanlo conmigo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Okay, el versículo empieza con las palabras, por lo cual, que nos dice que está relacionado con los versículos anteriores. Entonces, después de aprender que necesitamos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para herirnos, versículos 19 y 20, después de aprender la importancia de controlarnos y demostrar el dominio propio en nuestras vidas, Santiago nos dice que necesitamos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, tenemos que desechar el pecado, toda inmundicia, abundancia de malicia. Okay. Necesitamos desechar el pecado de no controlar la boca y no controlar la ira. Y Santiago nos dice en ese versículo 21 que en vez de estar en ese tipo de pecado, todos deben recibir con mansedumbre, que dice, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y es esta misma palabra, la palabra de Dios, la palabra implantada, de la cual Santiago dice en nuestro texto en el versículo 22. Es esta palabra que tenemos que hacer y no solamente oír. Es la palabra implantada, es la palabra de Dios que necesitamos recibir y después obedecer para el bien de nuestras almas. Entonces vemos que Santiago se da cuenta aquí de que recibir la palabra no es suficiente en sí mismo. Los cristianos tienen que ponerla en práctica. Y eso es increíblemente importante para nuestra iglesia local, para mí y para ustedes. Porque nosotros recibimos la palabra de Dios constantemente. Constantemente oímos y leemos la palabra. Cada día. No debería ser cada día. Recibimos muchísima de la palabra. Constantemente. Pero hermanos, esto en sí mismo no vale nada. Absolutamente nada. Entendemos eso, ¿verdad? Porque, ¿cuántos de ustedes, en esas semanas recientes, han seguido en un pecado que tú sabes está en contra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los mandamientos de la palabra de Dios y los han ignorado? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el consejo bíblico de un hermano o hermana en Cristo y no le hemos hecho caso? ¿Cuántos? Todos nosotros, hermanos. Yo y ustedes. Somos buenísimos oyedores. Pero ser oyedor de la palabra sin ser un hacedor te va a destruir. Te va a destruir. Va a destruir tu vida. Y muchos de ustedes lo saben muy bien porque es lo que está pasando en sus vidas. Están siendo destruidas porque son oyedores y no hacedores. Eso no es teórico. Esa es la vida diaria. Santiago usa el resto de este capítulo para explicar esta verdad que vamos a estudiar. De ser hacedores y no solamente oyedores. Demostrando la religión verdadera por medio de nuestras acciones. Quiero que veamos tres puntos muy importantes en este pasaje. En primer lugar, en el versículo 22, veamos el peligro de ser solamente oyedores y no hacedores. El peligro de ser solamente oyedores y no hacedores. Versículo 22 dice otra vez, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oyedores, engañándose a sí mismos. Este es el mandamiento de Dios. Recuerden la relación con el versículo anterior. ¿Okay? Piensa conmigo. Cuando yo les digo que necesitan, hermanos, desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia, ustedes necesitan recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué dicen? Amén, pastor, claro que sí. Necesitamos desechar este pecado. Necesitamos recibir la palabra. Amén, pastor, predícalo. Buena respuesta. Respuesta correcta. Sí, debemos estar de acuerdo en desechar el pecado y recibir la palabra. Pero Dios sabe que somos muy buenos en decir amén en el lugar correcto del sermón, ya sea verbalmente o en tu mente. Dios sabe que somos muy buenos en estar de acuerdo con verdades bíblicas que aprendemos. Somos buenos oyedores. Pero nos cuesta tanto trabajo ser buenos hacedores. Y por eso Santiago no termina el versículo 21. No dice, hermanos, desechen el pecado, reciban la palabra. Y ya termina el capítulo. No, Santiago era pastor, ¿recuerdan? Y como pastor él sabía, esa es la verdad, pero yo sé que mi congregación está de acuerdo con eso. Pero tienen que hacerlo. Y por eso después del versículo 21 decir que tenemos que desechar este pecado, recibir la palabra, Santiago dice en versículo 22, hermanos, no solamente digan que lo van a hacer, no solamente digan que están de acuerdo, que entiendan, háganlo, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y digo lo mismo a ustedes, hermanos, su pastor también. Esta congregación tiene el mismo problema como la congregación de Santiago. Hermanos, ya dejen de decirme que van a cambiar. Háganlo. Dejen de salir de aquí diciendo, Dios, voy a cambiar. Y no hace nada. Háganlo. Ya es tiempo de cerrar la boca y demostrar que entendemos por las acciones. Como pastor, sí me anima cuando una persona se me acerca después del mensaje y me dice, gracias por la predicación o qué buen sermón. Sí, ok, está bien, me anima. ¿Pero saben lo que me anima más? Ver cambios. En mí, primero, en ustedes. Porque si predico y todos me dicen, qué buen sermón, pastor, increíble. Y nada cambia, pues esa no es mi intención. No quiero sus palabras. Quiero los cambios. No son mis ovejas. Son mis hijos e hijas espirituales. Quiero mucho más que sus palabras. Quiero ver sus vidas cambiadas. Es lo que vemos aquí en este versículo, que es tan claro. Es el mandamiento, es claro para todos. Yo no creo que haya nadie aquí que no entiende. Aún los niños pueden entender, o los jóvenes. Cuando tu papá o mamá dice hacer algo, es fácil decir, sí, lo voy a hacer. Después no lo haces. Es exactamente lo mismo. Todos pueden entender lo que está pasando aquí. Cuando tú estás en la escuela dominical y tu maestra te dice algo, dice, sí, claro, eso es correcto, eso vamos a hacer. Ustedes han memorizado versículos, ustedes han memorizado catecismo, y no vale nada si no lo pone en práctica. Pero para mí es muy interesante lo que Santiago dice al final del versículo 22. Dice que cuando somos oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es el peligro más grande de ser solamente oidores y no hacedores. Pensamos que estamos bien, cuando en realidad estamos alejados de Dios y el camino correcto. Pero no nos damos cuenta, porque vamos a la iglesia y leemos la Biblia y vamos a las reuniones. Externamente estamos haciendo todo bien, estamos recibiendo muchísimo la palabra, y por eso pensamos que estamos bien con Dios. Pero cuando no ponemos en práctica lo que aprendemos, no nos ayuda para nada. Y aún más peligrosamente, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso a veces no entendemos los problemas en la vida. No entiendo por qué sigo cayendo tanto en el mismo pecado cuando hago lo que debería hacer. Voy a la iglesia, leo la palabra, leo los versículos que los hermanos ponen en el grupo de WhatsApp. Estoy bien, ¿verdad? ¿Por qué entonces sigo con este pecado? ¿Por qué no hay victoria en mi vida de este pecado? La respuesta puede ser muy sencilla. Te has engañado, hermano, hermana, te has engañado. Porque aunque eres un buen oyedor de la palabra, no la haces, no la obedeces, no la pones en práctica, no la haces caso. Y por eso, todo tu conocimiento no te está sirviendo para nada. Ese es un gran peligro para los hijos de Dios. Es muy fácil caer en ese trampa, es muy fácil engañarnos a nosotros mismos cuando tenemos tanto conocimiento de la palabra. Porque vamos a una iglesia que predica fielmente la palabra, y por eso deberíamos estar bien, ¿verdad? Pero si solamente recibimos la palabra y no la ponemos en práctica, no nos sirve. Pensamos que estamos bien, pero solamente nos hemos engañado nosotros mismos. Pensamos que por ir a la iglesia estamos bien con Dios. No. No. Pensamos que por leer la Biblia cada día estamos bien con Dios. No. Pensamos que por no caer en pecados grandes y abiertos estamos bien con Dios. No. Porque, por supuesto, necesitamos ir a la iglesia y a tiempo. Necesitamos leer la palabra y mucho. Y necesitamos evitar el pecado, desecharlo, como dice el versículo anterior. Todo eso sí es la verdad. Pero el puro oír, el puro leer, el puro asistir no es suficiente. Con mucho amor y también con mucha preocupación les pregunto, te pregunto, para ser más directo, te pregunto, ¿te has engañado? ¿Te has engañado? ¿Escuchas muchos sermones, pero sin cambiar? ¿Has estado convencido muchas veces por el mismo pecado, pero sin hacer nada tangible para vivir diferentemente? ¿Has recibido buen consejo de otro cristiano y no quieres hacerle caso? Si lees la palabra y oyes la palabra, pero no cambias y no la pones en práctica, eres un oyedor y no un hacedor, y te has engañado a ti mismo. El problema es cuando sustituimos el deseo del corazón por los actos externos. El problema es cuando tenemos mucho conocimiento, pero no hacemos nada. Cuando uno no quiere hacer nada porque requiere tiempo, porque requiere sacrificio, porque requiere estar incómodo. Hermanos, ¿saben lo que prediqué en Toronto La conferencia de misiones, yo estaba predicando a la iglesia en cuanto al evangelismo, en cuanto a ir y predicar. Y les dije, les digo a ustedes también, Dios no nos ha llamado a ser cómodos. Dios no nos ha llamado a ser cómodos. Eso no es la meta de la vida cristiana. Y hoy en día vivimos en un mundo cuando pensamos que eso es lo que merecemos. Merecemos ser cómodos. Y por eso trabajas tanto. No porque te falta comida, sino porque quieres ser más cómodo. ¿Ven el problema? Yo creo que es más, tal vez más fuerte en los Estados Unidos y Canadá, porque si hay mucho confort, allá hay mucho dinero todavía. Pero no estamos viviendo en pobreza tampoco. En comparación con el resto del mundo, tenemos mucho. Dios no nos salvó. Dios no nos adoptó como sus hijos para que vivamos cómodamente. De hecho, cuando somos cristianos, tenemos que hacer muchas cosas que nos incomodan. A veces no es solamente que no queremos ser hacedores. A veces pensamos y nos engañamos que necesitamos más conocimiento antes de que podamos aplicarla a la vida. ¿Verdad? Yo no puedo servir en la iglesia todavía. No tengo todo el conocimiento. No puedo ayudar a otro hermano en Cristo. Todavía me falta conocimiento. Bueno, nos falta conocimiento a todos y nos va a faltar conocimiento hasta el cielo. O sea, a veces hacemos esa excusa, ¿verdad? La razón por la cual recibo y no lo hago es porque todavía necesito más conocimiento. Te has engañado. Te has engañado porque si has sido salvo por algunos meses, puedes servir a Dios y ayudar a otros. Y más si has sido salvo por algunos años, no tienes ninguna excusa. Si has estado en esta iglesia por un año, más años, no hay ninguna excusa. Tú puedes ayudar a otros. Y debes. Pero no te engañes a pensar, no necesito más conocimiento. No, no, no. Lo que tienes, puedes usar para ayudar a otros. Y tu iglesia te necesita. Esa es mi tristeza más grande por las personas que no están aquí hoy, por ejemplo. Algunos están fuera de la ciudad, pero la idea es que cuando no están con nosotros, nos hace falta. Tu iglesia te necesita. Cuando no vienes el domingo o el miércoles, no solamente que estás perdiendo la bendición, esa es parte. Nos haces falta. Te necesitamos. Necesitamos a cada uno. Entonces, por favor, no te engañes a pensar que tú no puedes hacer la palabra porque necesitamos más conocimiento todavía. Sigue creciendo, sigue estudiando, pero mientras lo estás haciendo, aplícalo a la vida. Pero Santiago no está contento con solamente avisarnos con estas palabras tan fuertes en el versículo 22, sino continúa en los siguientes versículos con una ilustración. Versículos 23 a 25. Aquí vemos la ilustración de ser solamente oidores y no hacedores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta ilustración es muy sencilla, ¿verdad? La persona que ve su cara en el espejo y ve lo que necesita arreglar antes de salir, pero después sale y no hace nada, es ignorante y necia. ¿Verdad? No tiene sentido verte en el espejo, supuestamente con la intención de ver lo que no está bien y cambiarlo, pero después de ver el problema, salir sin hacer nada. Nadie lo hace. Entendemos la función del espejo. Y yo veo todas sus caras, todos se han arreglado hoy. ¿Verdad? Entonces no hacemos eso en la vida normal. Sería tonto. ¿Qué hacemos frente al espejo? ¿Qué hiciste hoy frente al espejo? Intentaste arreglarte, ¿verdad? Intentaste arreglarte para que pudieras salir y ser presentable ante la sociedad. ¿Cuánto tiempo pasas frente al espejo? Pues no, no me digas, porque no quiero saber. Pero piénsalo. A veces pasamos mucho tiempo, porque algo no está bien. Algo no está arreglado. Y nosotros no salimos hasta que estemos bien. Hasta que hayamos hecho los cambios necesarios. La ilustración es obvia, ¿no? Porque es una ilustración en la vida diaria. Y Santiago dice que el cristiano, la persona que oye la palabra y no la pone en práctica, es como la persona ignorante y necia que ve su rostro en el espejo y ve que se necesita arreglar, y mucho, pero sale sin hacer nada. Así somos espiritualmente, hermanos. Quiero que hagamos una cosa. Cada vez que estamos frente al espejo, cada vez que nos vemos en el espejo para ver cómo estamos, para arreglar algo, quiero que pensemos en esta verdad tan importante que estamos estudiando. ¿Lo podemos hacer? Cada vez que te ves en el espejo, recuerda este pasaje. Y si lo hagamos, cada vez que nos vemos en el espejo, vamos a estar mucho más conscientes. Vamos a recordarnos mucho de nuestra necesidad de cambiar conforme a la palabra. Cada vez que uses el espejo, de hoy en adelante, piensa en este pasaje. Y pide a Dios que te ayude a no ser necio. Cuando te ves en la palabra y necesitas cambiar, que lo hagas. Y no sales desarreglado. Santiago dice que esta persona, bueno, en la ilustración que eso no tiene sentido, no está contrastando las dos personas. Está diciendo aquí que la palabra de Dios es este espejo, porque la palabra de Dios nos revela cómo estamos, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la escuchamos predicada, nos revela cómo somos. Y muchas veces no está bonito lo que vemos, ¿verdad? A veces nos vemos en el espejo de la palabra. ¿Qué pasó? ¿Quién es este feo? A veces queremos que el espejo nos mienta, ¿verdad? Yo tengo algunos pelos ya blancos en mi barba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con mi espejo? Tengo que limpiar el espejo bien. Entonces queremos que el espejo nos mienta, pero no puede. Su función es mostrarnos cómo somos, si nos gusta o no. Así es la ley de Dios. Así es la palabra de Dios también. No miente. Revela cómo realmente somos, y no es siempre bonito. A veces no nos gusta lo que vemos en este espejo. A veces no nos gusta lo que vemos en la palabra. A veces no nos gusta lo que Dios revela de nosotros. Y por eso, aunque estamos convencidos, salimos sin hacer nada. ¿Por qué? Porque no queremos. Porque nos cuesta trabajo. Porque está incómodo. No nos gusta lo que el espejo revela. Y por eso decidimos no verlo más. Como si el problema fuera el espejo. El problema no es el espejo. El problema no es la palabra. El problema no es el hermano que te confronta. El problema eres tú. Conforme a este pasaje, hay dos diferentes reacciones posibles después de vernos en el espejo. Una reacción posible es lo que ya vimos: no hacer nada. Una persona ve el espejo y dice: bueno, no soy perfecto, pero no soy tan malo tampoco. No, no soy tan malo como la persona drogadicto y alcohólico. Y por eso no hacemos nada, porque nos comparamos con otros en vez de vernos en el espejo. Nos engañamos cuando no cambiamos lo que Dios ha revelado que está mal. Pero la otra reacción es vernos en el espejo de la palabra de Dios y entender lo que tiene que cambiar para que seamos más como Cristo, más santificados, y hacerlo. Esforzarnos en Él para cambiar, dejar atrás todas las excusas de falta de tiempo y cosas así, y responder correctamente al espejo de la palabra de Dios. Esa es la reacción correcta. Es lo que vemos en el versículo 25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Esta es una reacción que podemos tener cuando recordamos quiénes somos en Cristo. Es decir, cuando respondemos correctamente a la palabra, reconocemos lo que nos falta, reconocemos nuestra necesidad de Cristo y de la gracia, y reconocemos que no somos bonitos, pero nuestra hermosura está en Cristo, porque Él nos ha vestido con su perfecta justicia. Entonces, no, en nosotros somos muy feos, pero en Cristo somos los más hermosos del universo, porque estamos cubiertos con su sangre y vestidos con su justicia. Digo eso porque todo lo que Santiago escribe aquí, todo lo que predico ahora, no es para desanimar al verdadero Hijo de Dios. La respuesta correcta no es vernos en el espejo y desanimarnos tanto que no hacemos nada, pensando que no hay esperanza, o aún que no somos salvos. Esa no es la respuesta correcta a este pasaje. Esa es la respuesta carnal. Esa es la respuesta que es tentación de Satanás. Quiero que me escuchen bien porque les conozco, hermanos. Les conozco, y hay personas aquí que van a ser tentados de responder de esta manera, a ser terriblemente desanimados, hasta pensar que no son salvos porque ven pecados en sus vidas. Esa no es la intención del pasaje ni de mi predicación. No, ese es engaño del diablo, hermanos. No permitas que Él gane en tu vida ahora. Cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, no solamente nos vemos a nosotros mismos, sino vemos también a aquel hombre a nuestro lado que tomó nuestro lugar en el madero. Vemos también en ese espejo el Salvador, que no solamente quitó tus pecados, sino que también te vistió con su perfecta justicia. En ti mismo no hay nada bueno, nada bonito para ver en este espejo. Pero puesto que estás en Cristo, eres la persona más hermosa del mundo ante los ojos de Dios, tu Dios y Padre amoroso. Entonces no salgas de aquí pensando de manera desanimada o pensando que no eres salvo porque ves pecado en tu vida. Bienvenido al club. Hay pecado en todas nuestras vidas. Y el vernos en el espejo y ver sus pecados no es para decirnos, no eres hijo de Dios porque todavía pecas tanto. Necesitas verte en el espejo y ver a Cristo a tu lado. Porque su justicia ya es tuya. Entonces siempre hay extremos, no estoy intentando ayudarles con los extremos. Si tiendes a este extremo, con cuidado. Pero obviamente tampoco quiero que alguien salga de aquí pensando que no tiene que cambiar nada. No quiero ver una iglesia llena de personas que parecen estar convencidos de sus pecados los domingos y entre semana no cambia. No quiero ver esta iglesia llena de personas que se dan cuenta de su pecado y no toman los pasos necesarios para cambiar. Digo eso porque les amo, hermanos. Sería muy fácil no predicar eso. Pero también estoy predicando a mí mismo. Porque no quiero decir que no tengo este problema. No quiero decir que no tengo esa lucha. Porque sí. Pero todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos dejar de ser cristianos domingueros. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Necesitamos todos dejar de ser cristianos domingueros. ¿Me entienden, verdad? Somos muy buenos los domingos. Y fuera de la iglesia somos algo diferente. Honestamente me preocupa mucho. Me da una gran carga. Cuando veo personas aquí durante el servicio llorando durante el mensaje y no hay cambios y siguen los mismos pecados, lo que me cuesta trabajo no son las lágrimas. La emoción de esta manera no es mala, pero a veces yo veo personas llorando y llorando, emocionales, aquí. Y salen, nada cambia. No, me cuesta trabajo ver personas aquí obviamente afectadas por el mensaje, hasta que lo puedo ver en sus caras. O personas me lo dicen, o lo dicen a otros, que el mensaje les convenció. Después no cambia nada. Esto es lo que necesitamos cambiar. Por supuesto, si hay personas que vienen y ni ponen atención aquí, están mandando mensajes, checando Facebook durante la predicación, bueno, es otra cosa, es otro problema, ¿no? Pero en general no creo que este sea nuestro problema más grande aquí, tal vez de vez en cuando. Pero el problema más grande aquí es cuando sí ponemos atención y aprendemos algo y después no hacemos nada. Y la única manera para cambiar esto es hacer cosas tangibles para poner en práctica lo que oímos y leemos en la palabra. Porque si no planeamos cómo cambiar, no vamos a cambiar. ¿Okay? Si no planeamos cómo cambiar, no vamos a cambiar. Es el problema, porque yo no dudo lo que ustedes sienten aquí durante el mensaje. No dudo que las lágrimas sean reales. No dudo eso, para nada. Y el problema es que terminando el servicio y regresando a la casa, no hace nada tangible para cambiar, y por eso los buenos motivos desaparecen y nada cambia. No sé cuáles son los buenos ejemplos, pero para usar un ejemplo que usamos mucho, si un día, un domingo, Dios te convence de que necesito estar aquí los miércoles, a pesar de la familia, a pesar del trabajo, aquí necesito estar, y Dios te convence de eso, ¿qué necesitas hacer lunes, martes y miércoles para poner en práctica lo que has decidido hacer? Tienes que orar, tienes que leer la palabra, todo eso, pero tangible, algo tangible. Decir a tu familia, decir a tus clientes, a tus empleados, el miércoles, a esta hora, cerramos, sea lo que sea. No importa lo que pase, no voy a estar aquí. Pero empiezas diciendo eso el lunes, y el martes, y el miércoles. ¿Y qué va a pasar el miércoles? Alguien va a venir a tu trabajo 5 minutos antes de que quieres cerrar con un trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? No pregunto qué deberías hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has hecho? Damos un ejemplo, hay muchos más, y perdón por no tener otros ejemplos, pero ustedes pueden pensar en sus propias vidas, ¿no? Si no hacemos algo tangible, no vamos a cambiar. Necesitamos hacer lo que dice el versículo 25: mirar atentamente en la ley y después perseverar en ella. Mirar atentamente es poner atención, pero no solamente con los oídos y con los ojos, sino con el corazón. Perseverar en la ley habla de no ser un oyedor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, hacer cambios tangibles, planear a cambiar la rutina, cambiar los hábitos y después hacerlo. Y dice que esta persona que responde de esta manera será bienaventurada. Fíjense, no somos bienaventurados cuando nos sentamos en la iglesia y recibimos más conocimiento y no, pero después no cambiamos nada. No hay bendición de eso. No hay gozo en leer la palabra solamente como un deber y no cambiar. Dios nos bendice cuando vemos la necesidad de cambiar y llegamos a ser más y más como Cristo cada día. Como Cristo dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es suficiente escuchar, oír la palabra de Dios. No es suficiente leerla. No es suficiente decir que vas a cambiar. Tienes que guardar la ley de Dios y hacer cambios en tu vida. Y nada más de manera rápida, antes de considerar el punto final aquí, recuerdan, para que no haya confusión, que el hacer la palabra, poner en práctica la palabra, no quiere decir que merecemos la salvación o el continuo amor de Dios. Recuerden que somos salvos por gracia, somos justificados por la sangre de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Ser hacedor de la palabra y hacer buenas obras es hacerlo puesto que hemos sido salvos, no para ser salvos. Que nunca olviden eso. Las obras son después de la salvación, no para recibir la salvación. Y finalmente este mensaje, quiero que veamos algunos ejemplos de cómo ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y tal vez esos versículos parecen ser una nueva sección, un nuevo pensamiento de Santiago, porque ya empieza a hablar de la religión, lo que es. Pero vemos que esos versículos siguen el mismo contexto de los versículos anteriores. Necesitamos desechar el pecado, recibir la palabra implantada, pero no solamente recibirla, sino hacerla. Y en caso de que nosotros decimos, sí, claro, necesitamos hacerlo, pero ¿cómo? No sé cómo empezar. No sé cómo dejar de ser oidor y empezar a ser hacedor. Y Santiago dice, ok, aquí están algunos ejemplos de cómo hacerlo. Santiago nos da algunos ejemplos de cómo vivir la religión verdadera. Eso es interesante, ¿no? Que Santiago habla en esos versículos de la religión como algo bueno, no algo intrínsecamente malo. Digo que eso es interesante porque es muy común oír hoy en día entre los cristianos que la cristiandad es una relación, no es una religión. Es lo que dicen. El catolicismo es una religión, el budismo es una religión, pero lo que nosotros tenemos no es religión, es relación. Miren, esto suena súper espiritual y no es bíblico. No es bíblico, hermanos. Claro, es una relación, eso no niego, pero también es una religión, porque Santiago aquí nos lo dice. El versículo 26 define primero lo que la religión no es. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Nos está hablando en versículos 19 a 20. Tardos para hablar, tardos para airarnos. La religión verdadera incluye la lengua. La verdadera religión se caracteriza por el dominio propio. También nos habla aquí de lo que vimos en el versículo 22. Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Si uno piensa que es religioso, o podemos decir, si alguien se cree espiritual y no refrena su boca, no tiene dominio propio, no se puede controlar, la religión de tal es vana. Se ha engañado. Esa no es la religión verdadera, dice Santiago. La religión no es solamente hablar espiritualmente, es vivir espiritualmente. No solamente tener mucho conocimiento, es ponerlo en práctica. En el versículo 27, Santiago nos dice lo que es la religión verdadera. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y tal vez eso no es lo que estamos esperando. Porque Santiago nos dice, la verdadera religión es la justificación por la fe. Estoy salvo por la sangre de Cristo. Obviamente, la religión verdadera incluye estas cosas. Pero creo que eso entendemos. Lo que a veces ignoramos es que en la cristiandad, en la religión verdadera, como cristianos, tenemos que pensar en esas cosas también. Pensando en otros. Ser hacedores de la palabra de esta manera. Dice, visitando los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardándonos sin mancha del mundo. ¿Alguna vez has pensado que la religión verdadera no es solamente tu relación con Dios, pero también incluye tu relación con otros? Esa es parte de la religión verdadera. Tu relación con Dios no es la única parte. Es también tu relación con otros. Por eso hablamos de la necesidad de la iglesia local, que tú no puedes obedecer la Biblia y ser un cristiano bíblico sin ser parte de la iglesia local. Es imposible. Porque la religión verdadera tiene que ver con tu relación también con otros. Y específicamente aquí está hablando de nuestra relación con los más necesitados, los huérfanos y las viudas. A Dios les importa las viudas y los huérfanos. Usted sabe que es un tema muy cerca de sus corazones. Es una pena ver tantos incrédulos adoptando y tan pocos cristianos. Es una pena, hermanos. Entonces, no tengo mucho dinero, no tengo... Ellos no tienen nada ahora. Y ni concedamos la posibilidad. Pues otro tema. Pero aquí nos dice que necesitamos cuidarlos. De alguna manera u otra. Cuidar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones. Dice Salmos 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Él no les olvida y nosotros tampoco debemos. Los apóstoles en la iglesia primitiva estaban preocupados por las viudas y por eso establecieron los diáconos para ayudar con las viudas específicamente. Pablo en 1 Timoteo 5 pasa mucho tiempo hablando con Timoteo de la responsabilidad de la iglesia de cuidar a las viudas verdaderas. La verdadera religión no está enfocada en nosotros, sino primeramente en Dios y después en otros. Y perdón si estoy ofendiendo tu autoestima. La religión no está enfocada en ti. La religión está enfocada en Dios y después en otros. Pues hay mucha aplicación aquí, pero me he extendido mucho. Rápido. Esta cosa de nuestra relación con otros, especialmente los necesitados, es parte de la razón, lo que dije antes, por la cual es un tan gran problema cuando faltas los domingos o los miércoles. Otra vez, no es solamente que estás perdiendo la bendición, sino hay personas aquí que te necesitan. Dices, no tenemos huérfanos ni viudas aquí. Bueno, entiendes el punto, entiendes el principio, ¿verdad? La verdadera religión es cómo tratamos a personas que necesitan ayuda. Estamos tan preocupados con nosotros y nuestra familia. Y sí debemos estar preocupados con nuestras familias, pero a veces estamos tan cerrados. Mi familia, mi trabajo, mi casa. ¿Y los demás? ¿Aquellos que no tienen familia? ¿Aquellos que están en mucho más necesidad que tú? Ellos vienen el domingo o el miércoles y hay muy pocas personas que pueden ministrar a esas personas. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Eso no es la religión verdadera. Y otra vez, somos buenos oidores. Estamos siendo convencidos en el corazón, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Si quieres empezar a ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor, pero no sabes dónde empezar, empieza así: visitando a los huérfanos, a las viudas y a las demás personas necesitadas y guardándote sin mancha del mundo. Hermanos, este es un mensaje crucial en la vida de esta iglesia local. Porque si después de oír un mensaje así, y no por mis palabras, sino por lo que la palabra de Dios dice tan claramente, si después de ver lo que Dios nos dice, nosotros salimos de aquí y seguimos sin cambiar nada, hay muy poca esperanza para esta iglesia. Eso digo a los jóvenes, a los adultos, Hermanos, Dios no puede ser más claro. Es imposible que Dios sea más claro. Y ya es tiempo que le hagamos caso. Y que hagamos cambios tangibles en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Ya es tiempo. Ya es hora. Yo voy a intentar ser el ejemplo. Para que pueda decir como Pablo en Filipenses 4:9, lo que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto hagan o practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Te unirás conmigo para hacer lo mismo? De hacer cambios tangibles para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Lo harás conmigo? ¿Podemos hacerlo como iglesia? Así como tú no salieras de frente al espejo hasta que hayas arreglado el problema, te pido que no salgas de aquí hoy hasta que te hayas puesto a cuentas con Dios. Es mi petición para ustedes. Que no salgan de esta puerta. Que no salgan de verte en el espejo hasta que te hayas puesto a cuentas con Dios. Y lo mejor sería ponerte a cuentas con otro hermano y hermana también que te puede ayudar. Porque si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque yo he predicado así antes. Y algunos de ustedes me han dicho, pastor, yo voy a cambiar. Pastor, voy a estar. Y no ha sucedido. Entonces voy a decir lo mismo como antes. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Nunca. Si no lo haces ahora, nunca lo vas a hacer. Vas a salir aquí y no cambiar nada y ser un oyedor de la palabra y no un hacedor. No lo hagas, hermano. No lo hagas, hermana. Hoy es el día para cambiar. Hoy es el día de no solamente llorar y no solamente estar convencido, sino salir de este lugar y hacer algo. Hoy es el día. Que Dios nos fortalezca para obedecerle en esta manera. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos ayudes, porque sin tu poder, sin tu Espíritu Santo, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Estar de acuerdo, tener más conocimiento, hasta estar convencidos y no cambiar nada. Señor, no podemos continuar así. Yo no puedo continuar así, Señor. Esta iglesia no puede continuar así, con tanta hipocresía. Señor, rescátanos de este pecado. Convéncenos y danos el poder para hacer cosas tangibles, para hacer cambios tangibles. Ayúdanos a cambiar nuestras rutinas esta semana. Y no esperar algunos meses cuando las cosas cambien, porque las cosas no van a cambiar. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo ahora, en este momento, y jurar a ti que vamos a cambiar. Porque cuando juramos a ti es en serio. Ayúdanos a no ser tan egoístas de no querer pedir ayuda. Ayúdanos a rendir cuentas a otros hermanos y hermanas, para que ellos nos ayuden a hacer esos cambios. Para que no sigamos iguales, Señor, porque no podemos sobrevivir iguales. No podemos, Señor, no queremos. Cámbianos. Te pedimos que tú no nos des ninguna paz hasta que haya cambios en nuestras vidas. Ninguna paz, Señor. Porque nos engañamos tan fácilmente. A veces tenemos paz y pensamos por eso que estamos bien. Te pedimos que tú nos quites la paz hasta que hayamos cambiado lo que quieres que cambiemos. Te pedimos que mandes más y más tribulaciones a esta iglesia local hasta que tú veas los cambios que necesitamos hacer aquí. Te pedimos que tú quites de nosotros toda comodidad. No queremos ninguna, Señor, hasta que hayamos cambiado. Solamente tú puedes. Haznos disponibles. Haznos sensibles a tu palabra, Señor. Rescátanos de tener corazones tan duros que podemos salir de aquí hoy y no hacer nada. Oh, Señor, no permitas esto. Ayúdanos. Llénanos con tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén.